Alba Learning, audiolibros y libros gratis, presenta Jacinto Benavente. Más audiolibros y libros gratis en albalearning.com. Jacinto Benavente. Nochebuena aristocrática. Leído por Alba para albalearning.com. Después de la misa del gallo, celebrada en el oratorio y oída con más recogimiento que una comedia de teatro antiguo en lunes clásico, los invitados de la marquesa de San Severino pasaron al comedor. La fiesta era de pura intimidad. La marquesa había limitado la invitación a las personas más allegadas de su familia y a unos pocos amigos predilectos. Entre todos, no pasaban de 15. La Nochebuena es una fiesta de familia. Todo el año vive uno de esperanzas, abierto el corazón al primero que llega. Hoy quiero recogerme en los recuerdos. Sé que todos ustedes me acompañan esta noche porque me quieren de verdad, y yo a su lado me encuentro muy dichosa. Los invitados asintieron graciosamente al cumplido. Ya lo creo. ¿Dónde mejor podía pasarse la señalada noche? Así, así, pocos y buenos. Fosserai le rein, querida marquesa. Home, sweet home. Y rebosantes de expansiva satisfacción, dispusiéronse a celebrar con alegría la noche que, según el poeta, envidia dar pudiera al más luciente día. Pero a pesar de tan propicia disposición, lo cierto es que todos parecían tristes y preocupados, como si estuvieran con el alma en donde quisieran estar en cuerpo y alma. El saque de la conversación correspondió, como siempre, al insigne Manolo Borines. Pero perdió el tanto de salida, sin peloteo. Secundó con más fuerza, apuntando una historia escandalosa, y tampoco le atendió nadie. Desalentado, desistió de su empeño y llamó a los criados para que le sirvieran por segunda vez de un exquisito turbot con salsa de pois. La conversación desmayaba y caía a cada paso, mal sostenida por lugares comunes y frases de ocasión, sin espontaneidad y sin gracia. La risa no era franca ni sonora. Parecían desgarraduras dolorosas y terminaban en un ¡ay!, como aliviador suspiro. No había duda. Neblina de tristeza nublaba el ambiente. Era como una obligación aparentar regocijo, y nadie reflejaba siquiera cortés agrado. Pobre marquesa. Ella, que según frase de revisteros, poseía como nadie el don encantador de que las horas parecieran minutos en su casa. Bien asegura la superstición vulgar que la noche del nacimiento del Hijo de Dios nada pueden maleficios y encantos. Porque no se hallaban encantados, ciertamente, los invitados de la marquesa. Ella, con su bondad confiada, había creído que pasarían una noche agradable a su lado, y ellos, por no desairarla, estaban allí, forzados por los deberes sociales. Estaban allí y con el pensamiento muy lejos. ¿Con quién y sin quién? Porque cada uno, por su voluntad, por su gusto, habría pasado la Nochebuena en otra parte donde le llamaban o el amor, o el capricho, o la diversión, la virtud o el vicio, un móvil cualquiera, pero más atractivo, más fuerte que la cortesía social. Y así pensaba cada uno. El marqués de San Severino, el dueño de la casa, esposo tranquilo de la bondadosa marquesa, el primero. ¡Qué ocurrencia la de mi mujer! Me aburren estas fiestas de familia. Tener que estar aquí toda la noche, sentado entre mi tía, la venerable condesa de Encinar del Valle, y Josefina Montero, prima carnal, es decir, prima ósea de mi mujer. Porque cuidado si está delgada. En cambio, mi tía... ¿Para cuándo son los empréstitos? ¡Qué aburrimiento! Mi tía solo habla de comer y de beber, y la primita de arder. La una dice que el escaparate del Ardi está hermoso estos días. La otra dice que Paul Bourget sea manera, que prefiere a Paul Arbue. Me vuelven loco. A estas horas estarán cenando en casa de la Chipilina. Allí sí que se divertirán. Si esta gente tuviera la feliz ocurrencia de marcharse temprano. Así monologaba el dueño de la casa, el ilustre marqués de San Severino, y la primita espiritual, a su vez, pensaba. ¡Qué idea la de mi prima! Noche más aburrida. Mi primo es un bárbaro. No se le puede hablar de nada. A estas horas estará Federico en casa de los Vivares. Allí sí que me hubiese ido yo de muy buena gana. Pero la familia... Si Pilar hubiera sabido que yo no venía a su casa por ir a casa de los Vivares... La marquesa de Encinar del Valle, Rose Gourmand, opinaba, como el sacerdote de la bella Elena, que en la mesa de sus sobrinos había trop de fleurs. Y, en cambio, el menú dejaba mucho que desear. Muy artístico el espejo con marco de orquídeas, violetas y lilas blancas. Muy caprichosa la góndola de porcelana de Sèvres. Y los pastorcitos de Watteau mirándose en el espejo, como en un lago amoroso del país azul de Citerea. Pero los filets de volaille eran abominables. La verdad, hubiera sido mejor ir al rebellón de Mistress Brian. Allí sí se comía. La condesita de Robledal, figura elegantísima, de una raza soñada, exótica en todas partes como una quimera de artista, pensaba en lo imposible. En una cita misteriosa con un ser ideal, en poesía sin palabras y en música sin sonidos, como los amores que ella soñaba, sin caricias, sin besos, aroma purísimo de flores inaccesibles. Triste condesita. ¿Cuántos tropezones habría dado por ir mirando arriba? Aquella noche misma en que con qué poco hubiera forjado un ideal, como una niña que con un pedazo de trapo forma un muñeco y en él pone ternuras de madre. El trapo con que había formado su último muñeco dormiría a la hora aquella, o quizás estaría de cena con sus compañeros en el cuarto de oficiales de un cuartel de húsares, pero de húsares de Pavía, con uniforme de color de cielo. Y allí estaba fijo el pensamiento de la marquesita soñadora, mientras cenaba desentendida de cuanto la rodeaba. A su lado, Manolo Borines, con la cara congestionada y la expresión de vaguedad idiota del predestinado al reblandecimiento, pensaba, como el marqués, en la chipilina, en la juerga que habría en aquella casa y lo gustoso que se hallaría en ella. Digo, ¡qué mujeres! La francesa había prometido bailarles un quadrille con el gran écart. 6.000 francos se había gastado en Dessous para la circunstancia. Y perder aquello por cumplir con la marquesa. De reojo miraba al marqués como si quisiera decirle: si esto concluyera pronto, podríamos hacer una escapada. El marqués lo comprendía y miraba el reloj impaciente. Paco Noguera, literata de salón protegido de los marqueses que le costeaban las ediciones de sus poesías, pensaba con tristeza en sus hermanas, dos pobres muchachas que sufrían en casa 1.000 privaciones, mientras él brillaba en fiestas y en veladas aristocráticas. Dos tristes vidas sacrificadas para que él luciera. Ellas planchaban con 1.000 afanes las camisolas limpísimas del hermano. Ellas vestían unas falditas pardas y no podían salir a la calle bien abrigadas para que él vistiera un frac bien cortado y se abrigara con gabán de pieles. Y el poeta, brillante luz sostenida por el pábilo consumido de 2 existencias sacrificadas, pensaba en ellas con remordimiento. Pensaba en la cena miserable de sus pobres hermanas. Lola Montero pensaba en que Isidoro Torres cenaría en casa de la condesa de Font del Valle y en que la condesa quería casarle a toda costa con su hija y en que ella debía estar allí. O Isidoro en casa de los de San Severino. Y los nervios desbocados no la dejaban sosegar ni atravesar bocado. Y así todos, con el pensamiento lejos y el alma donde quisieran haber estado en cuerpo y alma. Y la dueña de la casa, tan satisfecha de ver reunidas a su alrededor a las personas de su cariño. Sólo 2 le faltaban: su hermana, la marquesa de Robledal, venerable señora, consagrada por entero a la devoción, una santa, una verdadera santa, y otra de quien no quería acordarse, su cuñadito, el condesito de Santa Elena, de quien más valía no hablar. Pasaría la Nochebuena rodeado de toreros y perdidos en algún colmado. Ese estaba fuera de la sociedad y de todo. La marquesa, en su bondad placentera, no podía pensar que las 2 personas que faltaban a su mesa aquella noche eran las 2 únicas personas felices. Una por sublime virtud, otra por los vicios más abyectos, eran las únicas que rompían la monotonía vulgar de la vida, las únicas que dejaban sobresalir su propia vida sobre la vida impuesta por los demás, sacrificada a las conveniencias sociales. Fin de Nochebuena aristocrática, de Jacinto Benavente, leído por Alba para albalearning.com.